Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 20 de junio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, siempre un gusto. Y aquí estamos puestos para darle con todo, no al América, que perdió y perdió gacho con Pumas, pero para darle
sí, 3-1.
Con toda la información.
Perfecto, Rafa. Qué gusto saludarte. Jorge Carlos Mercader, buenas tardes.
Hola, estimado Beto, estimado Rafa. Un fuerte abrazo para todos. Y el Toluca sigue buscando centro delantero. No fue Luke de Jong, tampoco Cavani. Y ahora les ofrecen a Radamel Falcao y también el caso de Carlos González Cocolizo, el futbolista que todavía pertenece a Tigres. Supuestamente estaría en negociaciones para llegar al equipo escarlata. Veremos. Faltan ya 11 días para que inicie el torneo en el fútbol mexicano y arranca con Necaxa enfrentando precisamente al equipo del Toluca.
Pues me parece que Carlos González podría ser una buena contratación para el eje del ataque del equipo rojo de Toluca para el próximo torneo. Estaremos platicando también sobre Raúl Gutiérrez, nuevo técnico sub-20 del equipo de la Máquina Cementera del Cruz Azul, y presentaremos una muy interesante y atinada declaración de Javier Aguirre en el programa de Hugo Sánchez de ESPN con respecto a este extraño sistema de competencia que tenemos en el fútbol mexicano. Pero vamos contigo, Jesús Bernal, con un avance de tu información.
Saludos, Beto. Buena tarde. Hoy platicaremos de Chivas. ¿Qué ocurrirá con Walter Gael Sandoval? ¿Se queda o se va del equipo? La decisión está tomada. Además, hablaremos del bicampeón del fútbol mexicano, los rojinegros del Atlas, que se preparan para la apertura 2022. Más adelante, daremos toda la información.
Gracias, Jesús, por este avance de tu información. Y ahora contigo, Marcelino Fernández.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Toluca se encuentra muy cerca de cerrar el fichaje de Carlos González, delantero que hasta hoy pertenece a los Tigres. Ya hay acuerdo entre las directivas y falta ponerse de acuerdo nada más en el salario del futbolista. También tendremos información de los Pumas luego del partido que disputaron contra el América en Chicago.
Correcto, Marcelino, gracias por la información. Efectivamente, como dice Jorge Carlos Mercader, el torneo arranca la próxima semana, el campeonato del fútbol mexicano. Y ahora, Óscar Gallardo. Óscar, gusto en saludarte de Monterrey.
Muchas gracias, Heriberto. El equipo de Monterrey continúa entrenando en Texas después de la derrota ante Santos. Próximo miércoles, Rayados en Edimburgo estará enfrentando a los Pumas, ya con Rodrigo Aguirre. Sin embargo, Germán Berterame y Joao Rojas aún no han sido confirmados los posibles próximos refuerzos del Monterrey. Es la información de los Rayados en un momento con más detalles.
Por lo pronto, ahí está una posibilidad de que Funes Mori y Aguirre jueguen juntos. Berterame todavía en duda para llegar al equipo del Monterrey. Y lo que sí es un hecho, Rafa, es que Cabecita Rodríguez va a llegar al América. Una excelente contratación americanista de un jugador de probada capacidad en el fútbol mexicano.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Lamentablemente para el América no creo que esté en buen momento. Y digo, no creo que esté en buen momento por su producción ahora en su espacio, que fue no fue largo en el fútbol árabe. Pues únicamente un gol en 9 partidos y en los 4 últimos apareciendo como suplente, según reporte y informe que recibí de Héctor Huerta, que todos sabemos que nuestro querido compañero siempre está al día, ¿no?, de toda sí, la información. Pero bueno, pues es una muy buena contratación, es un jugador recontra probado con muy buen momento con el equipo de Santos, nunca jugando como un centro delantero natural. Incluso me atrevería a decir que, de hecho, salvo algunos partidos con el equipo de Cruz Azul, más bien jugaba cargado por el costado izquierdo.
Sí.
En Santos con Furch.
Vamos al corte, Rafa.
Diferente. Así es, sí. Pero buena contratación.
Buena contratación. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, John de Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en Monterrey, anunció la llegada del torneo CONCACAF W para el mes de julio, del 4 al 18 del séptimo mes de este año 2022 en las sedes de los estadios de Tigres y de Rayados. Este torneo es un premundial del Campeonato Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 y también es un torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París en 2024. Como decíamos al principio del programa, Javier Aguirre fue entrevistado por Hugo Sánchez, nuestro compañero, el penta, el máximo futbolista mexicano de la historia, Hugo Sánchez, y Aguirre habló sobre el sistema de competencia tan inusual que tenemos en el fútbol mexicano.
¿Cómo le explicas tú aquí a Mallorca? Oye, Javier, el último lugar no desciende, paga y se queda. ¿Cómo carajos
claro,
explicas
claro,
eso?
Claro, sí.
¿Cómo haces? En Albania el último se va para abajo, en Brasil
claro,
se va para abajo.
Méritos deportivos y demostrar la calidad.
No, aquí pagas y sigues.
Sí, sí.
¿Y cómo carajo haces con eso, no? Entonces,
sí.
Digo, ¿cómo explicas que el número 12, que el primer lugar le sacó 22 puntos, sea campeón, pueda ser campeón? No hay mucha manera de explicarlo. Es por eso que hacia afuera sí les cuesta mucho.
¿Y cómo?
Claro, dice Javier, ¿cómo explicas que el último lugar paga y se salva? ¿Cómo explicas que el lugar 12 puede ser campeón? Claro, es que eso es ridículo. Son ocurrencias mexicanas, tercermundistas, que sumergen al fútbol mexicano en el pantano de la mediocridad. Yo creo que tiene razón Javier, Jorge, con lo que dice. Creo que me hubiera gustado que lo dijera estando dirigiendo acá en México. Es lo único que me brinca un poquito, pero creo que es una sobreprotección de franquicias y por consiguiente no se toma tan en serio la Liga Mexicana cuando se dan este tipo de situaciones sobreprotectoras en el balompié mexicano, Jorge.
No ascenso, no descenso, compadrazgo en puestos directivos, incluso arbitrales, con equipos que han sido campeones en el fútbol mexicano y que han tenido obviamente alguna situación crítica o bajo la lupa. Yo creo que tiene toda la razón Javier Aguirre. Más del 67% de los clubes hasta la última jornada tienen posibilidades de ser campeón. Eso tomando los 12 equipos que clasifican de forma diferente a la liguilla, porque unos entran a repechaje y cuatro más de forma directa. Es una competencia sui generis que hay algunas personas que les gusta llamarlas competitiva. Yo prefiero decirle mediocre, que esa es la realidad.
Claro, yo creo, Rafa, que lejos de fomentar la excelencia, este tipo de sistemas de competencia de manga ancha, laxos, lo que fomentan es la mediocridad en el fútbol mexicano.
No, sin duda, hombre. Sin duda. Y todavía hay unos, la verdad, retrógradas que siguen defendiendo esta postura, argumentando. No, es que no sabes el interés que despiertan los partidos de liguilla y la derrama económica para los clubes. Sí, el equipo que se mete a la liguilla cuenta con algunas, obviamente, transmisiones adicionales. Pero en lo que se refiere al nivel de fútbol, a la competencia estrictamente, que eso es lo importante por lo que se pelea y se disputa, digo, la verdad, ya lo comentaba ahorita atentamente Jorge y tú lo avalas, yo por supuesto lo he dicho en el número de cosas, es un fomento a la mediocridad y gracias a eso y a otras, la verdad, sandeces en el fútbol mexicano, como es el ampliar la opción de jugadores extranjeros en los equipos, limitando la posibilidad de surgimiento de nuevas figuras, jugadores mexicanos. Pues la verdad es que, como resultado final, ¿qué puedes decir, Beto, Jorge? Ahí está el reflejo de nuestro fútbol, ahí está el momento crítico que está viviendo la selección. Ahí están los dos últimos torneos, que sobre todo el penúltimo fue francamente de pobrísima calidad. Y el último pues, también, entonces, es campeón Atlas merecidamente, independientemente de dos, tres fallos arbitrales, pero ya sabes que nunca estás exento de eso, pero tampoco le vamos a quitar el mérito que hicieron los rojinegros para conseguir este bicampeonato, pero el fútbol mexicano, la verdad, digo, está mostrando una calidad bajísima y no es otra cosa que el sistema de competencia.
Claro, y por mucho, Rafa, que haya futbolistas mexicanos en el extranjero, no deja de ser el fútbol mexicano, su liga local, su liga interna, un reflejo de lo que puede México apostar en un campeonato mundial. Se pierde un espíritu deportivo, un espíritu meramente competitivo en aras de mantenerse, Jorge, un puñado de franquicias apoderadas secuestradoras de la primera división del fútbol mexicano, porque ninguna de ellas desciende y obviamente ninguna de la de abajo, de la Liga de Expansión, asciende al máximo circuito del fútbol mexicano.
Y lo peor, Beto, es que la Liga Mexicana tiene el potencial de crecer, no solamente por el nivel futbolístico, por las contrataciones que han llegado y la formación incluso de algunos futbolistas que han tenido la oportunidad de jugar en Europa. Entonces yo creo que esta liga tiene todo para brillar. Y vemos al vecino del norte cómo crece en el aspecto económico y administrativo. Es verdad que en lo futbolístico sigue siendo limitado el nivel del MLS comparado con el fútbol mexicano, pero pasan los torneos y cada año se acerca más, para muestra la final de Liga de Campeones de CONCACAF, donde Pumas no pudo competirle en el partido de vuelta al equipo de Seattle Sounders. Entonces, lo que más me desespera, Beto, y creo que nos va a pasar lo mismo, es que se tiene toda la materia prima, el potencial económico, estadios de primer nivel, uh-huh, y se siguen privilegiando a ciertos dueños y directivas por el asunto económico, y así va a ser muy complicado que esta liga pueda tener un crecimiento exponencial.
Exacto, es un país que va a organizar parcialmente una Copa del Mundo, pero tiene un sistema de competencia mediocre en su liga local. Ahora, Rafa, ¿no te parece? Digo, me parece muy bien el Vasco, siempre, siempre directo, siempre elocuente, siempre franco, pero ¿no te parece, Rafa, que hubiera sido mejor que lo dijera mientras estaba dirigiendo aquí en México al Monterrey?
Claro, claro, que aparte no tiene absolutamente nada que ver, ¿me entiendes? Es la opinión de alguien que nos guste o no, ha encontrado y ha luchado y ha conseguido un reconocimiento en el fútbol, principalmente en España, pero en Europa, que ha estado en Copas del Mundo, que tiene un currículum como jugador, porque tampoco podemos dejar de recordar que él en algún momento se fue a jugar a los Asunas, claro, con aquella lamentable fractura con el portero Ablanedo del equipo de Gijón, de tibia y peroné, que bueno, pues eso prácticamente sí le cortó un poco lo que podía haber sido una trayectoria, pues siempre fue un tipo entregado, frontal, como jugador, como entrenador, y siempre directo, pero no lo dijo en su momento aquí. Como también, te voy a decir, no ni la primera ni va a ser la última. Digo, hay que recordar un poco. Ahora los jugadores extranjeros que vienen a México no dicen absolutamente poco menos que nada. Pero ¿te acuerdas lo que dijo Guardiola cuando estuvo como jugador activo con el equipo de Dorados? Tuvo dos detalles importantes para el fútbol mexicano. El primero, que fue que no se explicaba cómo un equipo que no queda en último lugar descendía de categoría. Y lo segundo, rescató de Ricardo La Volpe, ¿no? Que tuvo, la verdad, sí, el detalle para el argentino mexicano de decir, pues, que era un técnico al que le había aprendido muchísimo para ver lo que era salir siempre con pelota controlada y salir buscando hacer un buen fútbol. Pero fue Guardiola ya hace cuántos años. Y dijo que el sistema de competencia del fútbol mexicano, y mira que no tenían los inconvenientes que tiene hoy en día, porque sí, hoy en día no hay descenso, hoy en día ya no es de 8, sino ahora de 12 con un repechaje, la famosa liguilla,
sí,
y todo eso, quieras o no, ensucia de alguna manera o le resta prestigio,
por supuesto,
y le resta proyección a nuestro fútbol.
Desde luego, y justicia deportiva. Efectivamente, un sistema de competencia que no gusta a la mayoría, por mucho que haya ganancia económica en la recta final del torneo. Aquella fractura creo que fue, Rafa, si no me equivoco, en el mismo año del Mundial de México, sí, claro, 86, que jugó Javier Aguirre, claro, con la selección mexicana. Vamos a saludar a León Lecanda, que tiene información del América. Dam se cansó. León, gusto en saludarte.
Correcto. No pudo ni esos 35 minutos en la segunda mitad. Él ingresó para la segunda parte en la derrota de América 3-1 contra el equipo de Pumas en un partido de pretemporada disputado en Chicago, y Dam, bueno, pues todavía se le nota, ¿no? Esa falta de actividad en los últimos 2 años con Atlanta United, prácticamente no ha jugado, no tenía un partido en forma desde el pasado 21 de noviembre con el equipo de la MLS, el Atlanta United, y bueno, pues él finalmente tiene que ir acondicionando físicamente a su cuerpo otra vez para el alto rendimiento. Ayer sale al minuto 80, exhausto, prácticamente no tocó la pelota por el lado izquierdo, sí corrió bastante, lo que le pudo, ¿no?, aguantar, y hasta el momento es el único refuerzo confirmado de América, pero eso no significa que en las próximas horas no se haga oficial la incorporación de Néstor Araujo, procedente del Celta de Vigo, y Jonathan el Cabecita Rodríguez, quien viene del Al-Nassr del equipo del país Arabia Saudita.
Sí, y Jürgen Damm es un jugador que suele correr mucho, es un jugador rápido, es un jugador con velocidad, que prende la motocicleta, que fuerza la máquina y por consiguiente, pues fiel a su estilo, puso de su parte, pero se cansó pronto. Antes del corte, León, entonces lo del Cabecita, ¿para cuándo crees que esté ya confirmado para ser presentado en el América?
En las próximas horas, Beto, ya hay un acuerdo total de palabras, simplemente se tienen que firmar los contratos. Ya los medios árabes, y eso también lo habíamos dicho desde la semana anterior, reportan que es un hecho la salida de Cabecita Rodríguez del Al-Nassr. Es un hecho también que el LAFC lo buscó hasta el final. Ya lo había querido comprar el equipo angelino a Cruz Azul antes de que fuera vendido al fútbol árabe, pero bueno, en este caso únicamente se tienen que firmar los contratos en forma y Cabecita Rodríguez vendrá con un contrato de 3 años con Cruz Azul, lo mismo que Néstor Araujo, 3 años con América. El equipo de América, perdón, América. Sí.
Sí, no le va a caer en gracia a la fanaticada cementera que el Cabecita llegue a jugar con el conjunto del América para el próximo torneo. Vamos a preguntarle a León Ekanda sobre Cruz Azul al volver de este corte comercial, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula. De regreso, Jorge, con León Ekanda en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Mi estimado y querido Lion, te mando un fuerte abrazo con respecto a Cáceres. ¿Qué sabemos? ¿Qué ocurre con él?
Sí, fuerte abrazo. Justo les iba a comentar, Sebastián Cáceres, el defensa uruguayo de América, es pretendido por el Getafe de España. Y ya les decía, ¿no?, que América hoy tiene un excedente de jugadores NFM, no formados en México. Tiene que deshacerse de alguno de ellos. Yo sé que la directiva en su momento trató de buscarle acomodo a Federico Viñas, a Juan Otero y a Bruno Valdés, el uruguayo, colombiano y paraguayo respectivamente, pero hasta el momento no ha podido, a pesar del interés de algunos equipos, ¿no? Por ejemplo, Cruz Azul es un hecho, no llegará Federico Viñas al equipo celeste. Y lo cierto es que ahora, con este interés de Cáceres, no vería tampoco con malos ojos América una venta, ¿no? Pero desde luego sería una transferencia mucho más alta de la que pretendía obtener por alguno de los 3 mencionados. Así que Getafe, interesado, están en pláticas, todavía nada avanzado hasta el momento.
Y llega galopando un potro a la máquina cementera.
Ayer dimos como una primicia, mi querido Beto, la llegada de Raúl el Potro Gutiérrez a Cruz Azul. Va a ser el director técnico de la categoría sub-20. Llega con Marco Antonio Sánchez Yacuta, de toda la vida, ¿no?, uno de sus colaboradores más cercanos, exjugadores de América, por cierto, ¿no?, a los dos. El Potro no solamente va a dirigir al equipo sub-20, sino que va a servir en la reestructuración de fuerzas básicas que pretende la directiva. Otra vez, darle más salida a los jugadores de cantera, mejorar los contratos o las condiciones salariales de varios de ellos. Les puedo decir que el equipo va a tener 4 o 5 canteranos registrados en primera división, ¿no?, en la Liga MX para el siguiente torneo, y entre esos jugadores ya están, ¿no?, en las renovaciones de contrato del portero Alfredo Cabañas, del central Rafael Guerrero, que le dicen el Cachorro, también de otro chico, Cristian Jiménez, con Jota, no es nada que ver con el Chaco o con Santiago. Ya lo está renovando la directiva y el Potro Gutiérrez llega justamente con todo ese conocimiento, toda esa estructura formativa, técnico campeón del mundo sub-17 en el 2011, para dirigir a la 20, pero también para ayudar en todo el proceso de formación y cantera de Cruz Azul.
Correcto, León, pues lo hace muy bien el Potro en esa chamba de los jóvenes y ojalá que le vaya muy bien. Gracias por la información.
Sí, Beto, solo decir, ya estuvo hoy en la Noria, ya vio al equipo sub-20, no lo han anunciado, no lo han presentado. Hoy, digamos que el anuncio importante de Cruz Azul fue el nuevo escudo ya sin estrella. Mañana la playera.
Correcto, gracias, León, por la información.
Gracias, buenas tardes, saludos.
Buenas tardes, el equipo de Cruz Azul preparándose para el próximo torneo. Y ahora con Marcelino, con la información del equipo de los Pumas de la Universidad. Marcelino, buenas tardes, un visitante gallego para el equipo universitario.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Así es, el Celta de Vigo va a jugar el 13 de julio contra los Pumas, un partido que ya se había hablado la semana pasada, sin embargo, hasta hoy fue que se hizo oficial, ya estaba cerrado, faltaban detalles por definir como la fecha, porque es con lo que el Celta abrirá su gira por el continente americano, en donde va a estrenar uniforme, en donde presentará refuerzos, y con la duda todavía de qué pasará con los dos futbolistas mexicanos que están ahí, Néstor Araujo cerca de llegar al América, y por otro lado Orbelín Pineda, que no es del gusto y a petición del técnico Eduardo Coudet, a quien le están buscando acomodo, por supuesto, a Pineda. Entonces, podría ser una visita del Celta a Ciudad Universitaria sin futbolistas mexicanos en ese partido, ¿no? Los Pumas, que ayer vencieron 3-1 al América en un partido amistoso allá en Chicago, este día viajarán a Texas, donde van a enfrentar el miércoles a Rayados de Monterrey, con las bajas de tres futbolistas que no pudieron recibir la visa para ingresar a los Estados Unidos. Realizaron el trámite, pero no les ha llegado hasta el momento, y todo indica que tampoco podrán estar el próximo miércoles contra Rayados del Monterrey. Se trata de Gustavo del Prete, refuerzo para este torneo, José Caicedo y Marco García, los tres jugadores de Pumas que se han mantenido entrenando en cantera, pero que hasta el momento no han podido viajar porque todavía no reciben la visa para ingresar a Estados Unidos. Eso en cuanto al tema de Pumas, Heriberto, porque Toluca también ha tenido un receso muy activo en cuanto a contrataciones. Están muy cerca de concretar el pase de Carlos González, delantero paraguayo de los Tigres, con quien estuvieron interesados en el arranque del receso. Tuvieron que esperar a que el equipo felino culminara su participación en la liguilla para comenzar los acercamientos. Se enfriaron porque también intervino Cruz Azul. Toluca exploró mercado europeo con Cavani, con Luis Suárez, con Luke de Jong, pero finalmente, al no concretarse esas opciones, volvió a tocar la puerta de Tigres para tratar de concretar esta llegada, y está muy cerca de hacerlo. Ya hay un acuerdo entre directivas, faltan detalles nada más en cuanto al salario del futbolista, el tiempo del contrato, pero esta semana se espera que pueda cerrarse esa operación y otras dos más que están en negociación de la directiva del Toluca con Xolos de Tijuana, un intercambio de Pedro Alexis Canelo y Kevin Castañeda, que irían a la frontera, y a cambio Toluca recibiría a Brian Angulo, lateral izquierdo, y a Marcel Ruiz, dos futbolistas también interesantes. Con esto Toluca cerraría su plantilla. 8 refuerzos serían en total, 5 de ellos dirigidos ya anteriormente por Ignacio Ambriz.
Mi estimado Marce, te mando un fuerte abrazo. Y con respecto a lo de Radamel Falcao, que también había sido ofrecido al equipo del Toluca, ¿sabes si esta noticia puede concretarse? Porque lo que yo tenía entendido hasta hace unas horas es que Carlos González no estaba de acuerdo con la situación económica que le ofrecía el Toluca, y entonces ha habido una diferencia entre directiva y jugador. ¿Tú sabes algo al respecto del futbolista colombiano?
Según lo que sé, andan ofreciendo no solo a Toluca, Radamel Falcao, sino distintos equipos están tratando de colocarlo en México o ver si tiene alguna posibilidad. Sin embargo, me parece que había renovado recientemente con el Rayo Vallecano, por lo tanto, eso entorpecería cualquier posibilidad de que viniera a México. Sí, al parecer sí hubo un ofrecimiento, pero nada concreto, y tampoco fue, según tengo entendido, del interés de Toluca, ¿no? Están más concentrados en Carlos González, están cerca, hay acuerdo entre directivas por el traspaso, y justo ese tema económico con el jugador era el que estaban por cerrar, pero según lo que me dicen de gente que está involucrada, que está muy cerca de concretarse Carlos González para llegar al Toluca, un futbolista que fue dirigido por Nacho Ambriz en Necaxa, llegó a México bajo el mando de Ambriz, ganaron la Copa en el 2018, estuvo un año con él y después Ambriz salió de Necaxa y Carlos González fue a Pumas.
Marcelino, gracias por la información.
Saludos, Heriberto.
Buenas tardes. Rafa, tendrá Toluca que hacer mucho para enderezar el rumbo y tratar de dejar atrás esa mala imagen que dejó el equipo choricero en el torneo anterior.
Sí, hombre, pero bueno, si con todas estas contrataciones, que me parecía un sueño guajiro lo de Cavani y lo de Luke de Jong, sinceramente me parecía, digo, que estaban, yo no sé si tratando de torear, o a lo mejor tratando de a medio abaratar un poco la contratación de Carlos González para el equipo de Toluca, pero con todas las contracciones que ha hecho, oye, caray, te pones a ver y empiezan en la portería con Thiago Volpi, que es un portero que lo
sí, cómo interesa, ¿no?
La verdad, el Querétaro lo resintió muchísimo cuando salió. Y luego Mosqueda, el central del equipo de León. Navarro, que lo conocemos a la perfección, y aparte, siempre le tenemos un trato, no especial, pero sí le tenemos mucho cariño por sus raíces atlantistas.
Claro.
Un jugador versátil que juega en diferentes posiciones. Meneses, que está recontra probado como ser un estupendo volante por izquierda. El caso de Marcel, que bueno, hizo sus pininos en el equipo de Querétaro, cuando Rafa, mi hijo, les dirigía ahí, les dio la oportunidad, y lo seguí de cerca, y es un jugador que, la verdad, no ha dejado de crecer a pesar del mal momento de Tijuana. El caso de Angulo, que estaba comentando Jorge, oye, te pones a ver la cantidad de contrataciones que tiene el equipo de Toluca y está obligado a pelear por el título. O sea, yo creo que estos jugadores, que aparte los conoce a plenitud Nacho Ambriz, porque en algún momento los ha dirigido, pues yo creo que no hay excusa ni pretexto, ¿no? Me parece que Toluca sí tiene la obligación de meterse entre los cuatro primeros, con todo lo que ha contratado.
Sí, se le partió por completo el vestidor, el funcionamiento defensivo era horroroso. No había goles, jugadores totalmente borrados, en fin, llegué a pensar que Nacho iba a salir, pero bueno, ahora tiene un buen plantel para el próximo torneo. Jesús Bernal tiene la información del Guadalajara y de la derrota del equipo de las Chivas. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues sí, ya Chivas ya está acá en la Perla Tapatía después de haber perdido con el Atlas el fin de semana 1-0 en partido jugado en Chicago, Illinois, que por cierto, Beto, al final pues volvimos a ver estas imágenes pues lamentables, ¿no? Donde aficionados invaden el terreno de juego y por ahí tuvieron problemas con la policía que resguardaba la seguridad del inmueble. Al final, con algunas personas arrestadas, terminó el partido, pero bueno, pues son de estas situaciones que desafortunadamente seguimos viendo en el mundo del fútbol. Ya los jugadores tuvieron el día libre y aprovechó la directiva encabezada por Ricardo Peláez para avisarle a Walter Gael Sandoval que no entrará en planes con el equipo. Hay que recordar que él estaba pues a prueba con la institución, le quedaban 6 meses de contrato con Chivas y después de haber tenido una buena temporada en el Wellington Phoenix de la Liga Australiana, donde hizo 6 goles y puso 5 asistencias, decidieron verlo de cerca en esta pretemporada y han decidido que no entre en planes, así es que a partir de este momento pues tiene la libertad de buscar algún otro equipo donde pueda continuar con su carrera este jugador, que estaba intentando ganarse un lugar, pero que al final ni a la directiva ni al cuerpo técnico logró convencerlos, Beto.
Sí, efectivamente, estaba en Australia, es verdad, un país muy lejano futbolísticamente y geográficamente, obviamente. Él había iniciado, si no mal recuerdo, en la comarca lagunera, Jesús, y vamos a seguir platicando sobre otros temas después de este corte comercial. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos.
Más adelante, aquí en el programa, John Sutcliffe, que dio a conocer la contratación del Cabecita Rodríguez por parte del América, tiene más noticias del fútbol mexicano para el próximo torneo. También hablará de golf en un momento más, pero antes, Óscar Gallardo. Óscar, se fue Janssen, ¿y para cuándo Berterame?
Qué gusto me da saludarte, Heriberto. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Como también lo adelantaba justamente John Sutcliffe, es una realidad la llegada de Germán Berterame al equipo de Rayados del Monterrey. Dentro de lo que hemos podido investigar, Berterame estaría reportando para el final de junio prácticamente. Sabemos que ya se despidió de sus amigos en Madrid, recordando que el ex atacante del Club Atlético de San Luis estaba realizando la pretemporada con el equipo del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone, pero Monterrey al final pone en la mesa una oferta atractiva, le gana la carrera al América, ya está el acuerdo de palabra, ya están prácticamente las últimas condiciones, resta, Heriberto, el anuncio oficial, pero habrá que esperar algunos días por temas de permiso y de trámite, sobre todo.
O sea, ¿es una cuestión de más dinero la que determina que va a Monterrey y no al América?
Sí, nos pudimos enterar, Heriberto, que América había presentado una buena propuesta, una primera oferta en las oficinas del Club Atlético de Madrid en España. Sin embargo, Duilio Davino y Carlos Vela, la directiva albiazul, llegan a las oficinas del Atlético de Madrid. Duilio Davino estuvo en Europa hace algunas semanas, estuvo en España, presenta una oferta mejor que la de las Águilas del América, y al final el Atlético de Madrid tenía buenos ojos para esta propuesta. Sin embargo, pudimos enterarnos que dentro de esta negociación los colchoneros esperaban alguna oferta dentro del viejo continente. Existía una, pero era menor a la de Rayados y a la del América, y por eso se tarda algunos días este tema, este acuerdo de palabra, porque Germán Berterame en un principio ya estaba convencido, ya había dado el sí para llegar al Monterrey, pero el Atlético de Madrid fue la parte que se tardó en esta situación, pero hoy Monterrey ya le ha ganado oficialmente la partida al América por Germán Berterame.
Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto. Buenas tardes.
¿Qué tanto puede aportar Rafa Berterame al equipo de Monterrey?
Bueno, habrá que ver que si no se encarta, ¿no, Víctor? Porque, bueno, se fue Jensen, pero llegó Aguirre, llega Berterame, tiene una Funes Mori. Creo que acaba de salir, seguramente ahí tendrá la posibilidad de confirmarlo o no. Pero, y me parece que fue lo más indicado, en caso de que sea cierta, o sea, que sea veraz la nota de que salió el centro delantero jovencito mexicano, que es el, le apodan el Plátano.
El Plátano, sí.
El Plátano, sí.
Alvarado.
Yo creo que el Plátano Alvarado, claro. Pero yo creo que es muy, muy interesante el poderle dar salida a un jugador que cuando ha entrado de cambio siempre le ha respondido a los Rayados, pero siempre lo han tenido a la sombra de los extranjeros. Yo sí creo que era un jugador que podía haber hecho cosas muy interesantes en una buena parte de equipos del fútbol mexicano, incluido la América, ¿eh? O sea, yo creo que es de esos chicos con un potencial que me extraña, ¿eh? Me extraña que en una institución como Rayados pues no le brinden más oportunidades, sobre todo tomando en cuenta que cuando le han dado las pocas que le han dado, siempre responde. Entonces habrá que ver. Si no se encarta, ¿no, Bucetich? Y desde luego con el potencial, ese punch ofensivo, pues tiene, me parece a mí, Beto, Jorge, que sí tiene que tener una propuesta más propositiva al frente, ¿no? Más de ir a buscar los resultados, sí, y de tratar de mantenerse ahí al margen. Y bueno, si se pone en ventaja, cuidar la ventaja, etcétera, pero sin arriesgar lo que en potencial creo que sí tiene Monterrey como para arriesgar.
Sí. Pues se fue el Plátano con todo su potasio al equipo de León. Vamos a saludar a John Sutcliffe, querido Trotamundos de la Información Deportiva. John, ¿tienes información rumbo al próximo torneo?
Sí, Beto, ¿cómo están? Buenas tardes, Jorge y Rafa. Les hago un resumen rápido. A ver, Berterame va a ser de a 20 millones de dólares lo que tasaron su tasa en Rayados. Rayados paga el 10% para quedarse el 50 de la tasa. El Cabecita Rodríguez entre hoy y mañana deben de anunciar lo que ya lo firmaron en el América. Y hoy me contaban que el Tigres quiere comprar la cláusula para quedarse a Israel Reyes del Puebla. Este chavo del Puebla lo quieren en Tigres, Beto. Esa sí es la información de estufa que tengo del fútbol mexicano. Y bueno, nomás mencionarles, estoy en Boston. Ayer transmití el US Open, que ganó Fitzpatrick, pero bueno, la noticia que me fui dando cuenta en la semana y la pude confirmar es que Abraham Anser, el golfista de Reynosa, se va a la LIV, a la Liga de los Árabes. Se debe de anunciar mañana o pasado, esta misma semana. Son más jugadores que se van. Para poner en perspectiva la clase de dinero que están pagando los árabes, ayer el ganador del US Open, Fitzpatrick, ganó arribita de 3 millones de dólares. Y Abraham jugará a fin de mes en Portland, en esta nueva liga, donde hay 25 millones de dólares de bolsa, donde se dan 20 millones al torneo. El que gana se lleva 4.5 millones. El último lugar se lleva 150 mil dólares. Y aparte, por equipos, se reparten otros 5 millones de dólares. Y pensar que Abraham, mínimo por su ranking mundial, le deben de estar dando entre 25 y 30 millones de dólares. Entonces, lo que está pagando esta liga son cantidades 10 veces más a lo que se espera en la PGA Tour, Yo sé que van a ir dando más nombres importantes poco a poco, pero ayer lo dimos como un hecho porque durante la semana un mismo jugador importante de esta nueva liga me confirmó que se va Abraham, y creo que va a haber más jugadores, Beto, pero Abraham Anser, creo que yo lo entiendo, es tal la cantidad de dinero que le han puesto sobre la mesa que es difícil decir no.
Oye, pero ¿el nivel golfístico es inferior al de PGA Tour?
Sí, ahorita es muy inferior, Beto, porque ellos están haciendo como una liga Premier donde solamente son 48 jugadores, de los cuales ya hubo una etapa en Londres hace una semana, hace dos semanas, y ya está Dustin Johnson, está Sergio García, y poco a poco la idea es llevarse a jugadores top, por ejemplo, Bruce Koepka suena, Hideki Matsuyama, Victor Hovland, Matt Wolf, obviamente el mismo Abraham Anser. Entonces, en estos momentos juegan a tres días, Beto, y hay quien dice que es una exhibición, pero como es una liga comandada por el tiburón blanco Greg Norman, como no se han sentado a platicar con la PGA Tour, pues se ve que los Saudis dijeron, perfecto, te vamos a hacer pedazos con dinero. Entonces están soltando, para darles una idea, hay jugadores que les han ofrecido 90 o 100 millones de dólares por firmar, aparte de la posibilidad de ganar 5 millones de dólares cada torneo. Entonces, va a ser muy controversial la decisión de Abraham Anser, pero no deja de ser su trabajo, ¿no?
Claro, pues sí, muy 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 suya la decisión. John, muchas gracias por tu aportación del día de hoy.
Un abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Israel Reyes, este joven defensa, buen defensa del equipo de Puebla, que podría llegar, Rafa, al conjunto de los Tigres para el próximo torneo.
No, bueno, me queda clarísimo que el Piojo no tiene un pelo de tonto. No es balde, ha dirigido tanto sí, sí. tiempo ese técnico, quitando al Tuca, pues con más liguillas, ¿no? El Piojo, o sea, ya en activo, porque el Tuca ya dejó de estar activo de momento, pero pues el Piojo, ¿sabes qué? En lugar de estar pensando en si regreso a Araujo del Celta, que me parece increíble que acepte el jugador regresar al fútbol mexicano cuando se ha ganado un sitio en el Celta, un equipo que difícilmente aspira al título, pero es un equipo muy respetado, ¿no? O sea,
sí, cómo no.
Siempre la región gallega ha tenido equipos en el caso, incluso con integrantes mexicanos, el caso del Deportivo La Coruña, pues nada más y nada menos que con Guardado, que cuando se fue a segunda todavía se mantuvo ahí para conseguir el regreso a primera, y ahora Araujo. Y está el caso de Orbelín, ¿no? Que lo de Orbelín lo entendería perfecto, porque no lo pidió el técnico. Y entonces Coudet dijo, a mí me trajeron este jugador, a mí este jugador no encaja en el equipo y se acabó. Y me da exactamente igual que sea mexicano o que sea egipcio, lo que sea, no va a jugar. Y yo creo que la salida de Orbelín, pues se entendería, incluso debe el jugador de provocar su salida, ya sea en venta o a préstamo. Sí. Lo de Guardado y lo de Reyes, un equipo, un jugador que se ha ganado el respeto jugando con el equipo del Arcamón y que lo ha hecho estupendamente bien, pues yo creo que qué mejor para el Piojo que intentar contratar este jugador que ya está probado y está recontra probado, ¿no? Incluso sí. Ya con alguna convocatoria de selección.
Correcto, lo hace muy bien Reyes. En el gotero informativo del fútbol mexicano e internacional, Hugo Sánchez podría volver a dirigir al Emelec. Lleva 10 años sin dirigir Hugo, y el Emelec, todo parece indicar que podría ser el equipo que contrate al Penta para dirigirlo. Carlos Vela dice que está en la misma situación, que no ha firmado. Jesús Alcántar se va a Europa tras el premundial. La sub-20 goleó 8-0 a Surinam. Ronaldo quiere llevar al Valladolid a Dani Alves y a Marcelo. Samuel Eto'o, esta es una noticia tremenda, porque admitió Jorge la defraudación fiscal y acepta 22 meses de cárcel esta leyenda viviente del fútbol africano.
Y mira qué locura, Beto, el aceptarlo, evidentemente por las condiciones en las cuales tiene que llegar una negociación, pero 22 años es una vida, ¿no?
No, 22 meses.
Ah.
22 ya, meses, sí.
Ya me estaba yo espantando. Bueno, pues 22 meses, de cualquier forma.
Sí, no, 22 años. Sí, ¿dije años? Ah, pues creo que la regué. 22 meses de prisión, pues, caray, este hombre que tenía una potencia extraordinaria, Rafa, lo recordamos en varios equipos, entre ellos el Barcelona.
Sí, sin duda, su etapa en Barcelona fue fantástica. Ahora dice que, bueno, también hay quien dice que se pasan volando. Imagínate, pues, guardado ahí, que volando,
ni qué. No, que nada. Oye, y fíjate, Marcelo Bielsa puede dirigir al Athletic de Bilbao, volvería al Bilbao. Rüdiger presentado con el Real Madrid. Y fíjate, Jorge, un Bugatti Veyron quedó destrozado en un accidente en Mallorca, Cristiano Ronaldo, pero es como quitarle un pelo a un gato.
Sin problema, ¿no? Asegurado, y vaya, ahí no hay ninguna bronca para Cristiano.
Pues sí. Me decía Vicente Navarro que ese coche cuesta que como 2 millones, Vicente, 2 millones de euros, algo así. El caso es que, pues, un carrazo, pero pues a este señor le sobra dinero para comprarse muchos más. No se sabe si él iba conduciendo. Vamos a ir con Javier Trejo Garay. Caray, qué sorpresa en esta tarde para hablar sobre la Fórmula 1. ¿Qué le pasó a Checo el fin de semana, querido Javi?
¿Qué tal, mi querido Beto? ¿Cómo estás, Rafa, Jorge Carlos? Un gusto saludarles. Pues lamentablemente un tema con la transmisión. Este ha sido lamentablemente también un año complicado para varios equipos, por temas de fiabilidad, ya sea del motor o de algunos componentes del auto tan importantes como es la transmisión. Le tocó ahora a Checo, recordando que ya ha habido hasta en 3 ocasiones en este año que ha tenido problemas justamente él. También el caso de Max Verstappen, que ha tenido un par de problemas de abandonos, de hecho, para Max Verstappen, el actual campeón del mundo, pero que afortunadamente para él, para el líder actual y campeón actual de la Fórmula 1, no fue la situación el de ayer. Solamente el caso de Checo se convirtió en el primer abandono. Ya había sido un fin de semana complicado, me quiero, Beto, porque desde la práctica 3, que no estuvo muy fino en la calificación, acabó en la posición 13, tuvo un contacto con el muro de contención. Es decir, sí fue un fin de semana, no diría para el olvido, pero sí como para aprender también, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? Ahora, el tema de los fierros es así. No sabes cuándo un elemento importante del auto va a acabar fallando. Y desafortunadamente, en esta ocasión, mi querido Beto, le acabó tocando al de Guadalajara.
Mi estimado Javier, te mando un fuerte abrazo. Ayer viendo la carrera veíamos cómo Sainz estuvo presionando en todo momento a Verstappen. Sin embargo, el piloto neerlandés aguantó hasta el final con un gran manejo. Sabemos que tiene una categoría brutal para mantener esa distancia. Pero te quería preguntar, con la situación de Leclerc, que en las últimas carreras, entre salidas y problemas de motor, no ha podido colocarse en los primeros lugares, ¿ya está definida la Fórmula 1 a favor de Verstappen o podemos pensar que todavía queda una larga temporada?
¿Qué tal, mi querido Jorge Carlos, mi correligionario, el hombre que más sabe de fútbol? Digo, porque levanto Luca igual que un servidor.
Grande, Javi.
Oye, pues, a ver, hablando de Carlos Sainz, es un buen piloto, está en uno de los mejores equipos, de los equipos top, por supuesto, de la Fórmula 1. Ha tenido también sus inconvenientes, abandonos que también ha padecido, no solamente él, sino Charles Leclerc, ya lo hemos visto. Creo que ese ha sido un tema también importante para Ferrari, por eso decía yo al principio que ha habido problemas de fiabilidad en varios equipos. Curiosamente, no ha sido Mercedes, por ejemplo, el que ha tenido este tipo de problemas, pero sí los dos mejores equipos o los dos que están dominando en este momento. Lo de Sainz me parece que sí alcanza a mejorar, es un joven piloto con talento que no le ha alcanzado lamentablemente para también estar al ritmo de los Red Bull. Después de 9 carreras que se han celebrado ya hasta ahora, haciendo un corte de caja, vemos que Red Bull ha sido, obviamente, solamente de echar un vistazo a los números, vemos que ha sido el mejor equipo. Sin embargo, lo de Ferrari, el poder regresar para esta carrera, eso sí, con la penalización que sufre Charles Leclerc por cambio de motor, y Carlos Sainz presionando hacia el final, durante buena parte del final de la carrera, a Max Verstappen, nos sugiere que Ferrari sigue ahí, que ahí está en la pelea. Lamentablemente pasan las carreras, mi creo Jorge Carlos, y sigue Verstappen, y si no es Verstappen, ahí está Checo, que bueno, ya ganó una carrera. Es decir, me parece que a pesar de que Ferrari se mantiene en la pelea, se está inclinando de manera notable la temporada en favor del equipo austriaco. Estamos por llegar ya en un par de carreras más a la mitad de la competencia, y el margen de error para Ferrari ya es prácticamente muy corto. Perder, o mejor dicho, no ganar carreras significa perder puntos, y esto al final, obviamente en la suma, pues puede acabar afectándolos. Yo diría que sigue la pelea, pero su margen ya es muy estrecho.
Javier, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Buen abrazote a los tres, gracias.
Igualmente, buenas tardes. Hamilton con apenas un segundo podio en la temporada, Rafa, el fin de semana.
Sí, una temporada difícil, crítica, te voy a decir, no solo por los inconvenientes de Mercedes, sino por el coequipero, ¿no? Que quitando esta carrera y todas las anteriores, ha marcado mejor que Hamilton, ¿no? Por años reconocido como el mejor piloto, ¿no? Creo que este resultado seguramente abrigará algunas esperanzas de cara a lo que resta de la temporada, como para que Mercedes, quien se ha distinguido por ser una de las escuderías estelares, pues corrija los problemas y podamos tener la oportunidad de ver a Hamilton peleando a él, igual que a Russell, que ha demostrado ser un piloto muy, muy interesante. No sé si recuerdan ustedes de eso, la temporada anterior que coronó Hamilton, bueno, una de las carreras cuando tuvo COVID el piloto británico, le dieron el asiento a Russell y hizo una gran carrera que perdió el título.
Sí. En la Liga Mexicana, las estrellas, el norte dejó tendido al sur en el juego de las estrellas. Julio Urías logró su cuarta victoria de la temporada. Gracias, Rafa. Jorge, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Abrazo.
Abrazo, compañeros. Gracias.
Buenas tardes.